Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les quiero agradecer por acompañarme en esta media hora en la que cada semana les compartimos historias, mitos y leyendas de diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan en nuestra página de internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy iniciaremos con una historia de piratas. Este relato está basado en la vida real y es la historia de Lawrence de Graaf. El terrible asalto del legendario pirata Lawrence de Graaf. El viento inflaba las velas trayendo consigo el cálido aroma del Caribe. Atrás quedaban el Golfo de México, la península de Yucatán, la bahía de Campeche y la Real Armada de Barlovento. El averiado pero orgulloso navío se dirigía a Cartagena, conducido por una tripulación que había logrado una hazaña de proporciones casi imposibles y hasta ese momento inaudita. En la toldilla de popa, realizando una experta navegación refinada por los años pasados en el mar, se encontraba el comandante de semejante buque, quien bajo la bandera negra era conocido por la corona española como Lorencillo. Era diciembre de 1688 cuando este danés, Lawrence Cornelis Boudegin de Graaf, acababa de hacer historia y sembrar la semilla de una leyenda náutica. Nacido en 1653, de Graaf era una de las figuras de la historia marítima más representativas del siglo XVII, tanto por sus proezas en el mar como por sus épicos logros en la piratería del Caribe y del Golfo de México. No solo fue el único pirata que atacó exitosamente los dos bastiones más importantes del virreinato de la Nueva España, Campeche y Veracruz, sino que también fue el único que capturó y puso a su disposición un navío de la Real Armada Española, luego de que derrotó a tres buques de la corona y vivió para contarlo bajo total impunidad. Esta historia comenzó el 17 de mayo de 1683, cuando los habitantes del puerto de Veracruz se encontraban expectantes ante el arribo de una flota proveniente de Cuba y de la Iberia Peninsular. Sus navíos traían a bordo nuevos colonos que se integrarían a la sociedad y a las instituciones del virreinato, así como productos y mercancías de alto valor comercial, lo cual representaba una importante derrama económica en el puerto y una fuente de ingresos para sus habitantes. Más allá del horizonte se encontraba la Fuerza Naval de Guardacostas, conocida como la Armada de Barlovento, la cual buscaba proteger el puerto de piratas, bucaneros y filibusteros que amenazaban la integridad estratégica de este importante enclave comercial y de comunicaciones. San Juan de Ulúa, fuerte y guarnición, custodiaba la entrada marítima a la antigua Villa Rica de la Veracruz. De acuerdo con las crónicas, a eso de las 3 de la tarde se divisaron en el horizonte dos navíos de alto bordo, que parecían ser la avanzada de la flota. Entraron al atardecer en la bahía, pero la oscuridad impidió que pudieran atracar el mismo día, o al menos eso creyeron los habitantes del puerto. Debido a la expectativa por su arribo, las defensas y la situación de alerta de la población disminuyeron. En cambio, los comerciantes, taberneros y mercaderes se prestaron para recibir a los marineros y nuevos novohispanos junto con sus productos e insumos. Para la madrugada del día siguiente, los dos grandes navíos y 9 embarcaciones menores ya se encontraban frente al más grande puerto comercial del virreinato. Pero no eran las flotas españolas, sino piratas. Antes del amanecer, habían desembarcado varios cientos de hombres, quienes avanzaron por tierra hasta las orillas de la ciudad para dar comienzo a una rapaz devastación y vejación de los desprevenidos habitantes. Se había firmado la sentencia: penuria y ultraje a Veracruz a manos de Lawrence de Graff, Michael de Grammont, Nicolás Van Horn, Michael Andriessen, Jan Willems y sus tripulaciones. En total, no menos de 1.400 piratas iniciaron su ataque por vías terrestres y marítima a Veracruz. Por tierra, presionaban a los habitantes hacia el mar, mientras que sus buques establecieron un bloqueo de este, de tal forma que cerraron con una pinza el puerto y la ciudad, así como a sus habitantes y sus riquezas. Ante la rapidez y audacia de los atacantes, era imposible escapar o pedir auxilio. Un golpe maestro de estrategia que solo pudo ser originado por la mente adiestrada de Lawrence de Graff en el arte del combate naval y anfibio. Y es que antes de ser pirata, Lorencillo ingresó de joven a la Real Armada Española y había sido artillero naval, una de las artes militares más complejas y demandantes del momento. Después de navegar por al menos 3 años como guardacostas y cazapiratas, se separó del servicio e inició una de las carreras más destacadas y emblemáticas de la piratería. Con los conocimientos adquiridos de la Armada y tal vez como muchos otros piratas, motivados por los abusos y agravios recibidos en la misma, se convirtió en uno de sus enemigos más brillantes y formidables que alguna vez surcaron las aguas españolas en el Nuevo Mundo. Durante 3 días, los piratas concentraron en la plaza de armas todo el botín producto del saqueo sistemático de comercios, almacenes y galeras del puerto, así como de casas. A los habitantes los mantuvieron encerrados en la iglesia, amenazando con dar muerte a todos si no se les otorgaba voluntariamente las riquezas escondidas. De Graff y sus asociados se apropiaron de Veracruz, haciendo uso de una violencia irrestricta como nunca se volvería a ver en este puerto. Una de las joyas de la corona en América se encontraba bajo el control y mando de piratas anárquicos, lo cual era un insulto a la real dignidad novohispana. Tras 4 días de saqueo, a la distancia se divisan las velas de buques españoles. Ante ese riesgo y con la posibilidad de huir con el botín, de Graff realiza un arriesgado plan para humillar aún más a la Armada Española. Toma a un grupo de funcionarios y figuras públicas cautivos para luego llevarlos a la Isla de Sacrificios, cerca del puerto, donde pide a las autoridades navales el pago de un elevado rescate que finalmente sería cubierto con pesos de plata y otros tesoros que ahora no parecerían parte de una imagen romántica, pero en su momento equivalían una fortuna. Después, de Graff y su flota zarparon hacia el seguro puerto de Petit Gouave, ahora parte de Haití, lejos del alcance de la armada. Atrás quedaba un Veracruz devastado, en ruina. Atrás quedaba un Veracruz devastado, en ruinas. El pirata continuó una campaña de asaltos, saqueos y despilfarros en el Golfo de México y el Mar Caribe por 2 años más, durante los cuales las autoridades españolas y la temible Armada de Barlovento buscaron darle caza. Pero todos estos intentos no solo fracasaron, sino que dieron lugar a una serie de humillaciones navales para la corona. En este periodo, también repelió el ataque de un buque ibérico, y aparte de ganar el enfrentamiento, se apropió de la nave para su uso delincuencial en alta mar. Estamos de regreso en Historias Encantadas después de escuchar esta historia de Lawrence de Graff, un famoso pirata que surcó los mares del Caribe, y pues en la historia escuchábamos que fue el único pirata que asaltó Yucatán y Campeche, y pues lo hizo de una manera muy formidable, ya que las autoridades de la Nueva España jamás lo pudieron capturar. Entonces, eso habla de que era un gran estratega militar y marítimo. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les invito a escuchar una historia de John Misterio. Él nos comparte varias historias de terror para este regreso a clases que acaban de iniciar hace poco. Vamos a escucharlas.
Hola, soy Pedro. Esta historia comenzó un día de lluvia, cuando iba a la escuela primaria. Al finalizar las clases, mi amiga Patty, que en ese momento era mi vecina, nos quedábamos un rato más en la escuela. Éramos los únicos a los cuales nadie pasaba a buscar. Así que subimos al segundo piso donde eran las aulas de los de la secundaria. Como cualquier niño de nuestra edad, nos pusimos a contar historias de horror. Mi amiga recordó una historia que era particular de nuestra escuela. La historia trataba de un fantasma que penaba en los baños de esta institución, y también la leyenda de que en el sótano de la escuela había un pasadizo que te llevaba a la plaza que se encontraba frente a la escuela. Cuando terminamos de contarlas y nos quedamos sin historias, a mi amiga se le ocurrió invocar a la chica del baño, pronunciando su nombre. Fuimos al baño que quedaba al otro lado de la segunda planta y procedimos a llamarla por su nombre, pero no pasó nada. En un ir y venir, cuando nos dimos cuenta, era la hora donde se cerraba la escuela, a las 7 de la tarde más o menos, y escuchamos las puertas cerrándose. Nos asustamos y fuimos a ver las puertas de la entrada, pero ya estaban cerradas. Nos habíamos quedado ahí. Mi amiga me calmó diciéndome que estaba bien, que no pasaría nada. Después de un rato sin nada que hacer, y todavía encerrados, a mi amiga se le ocurrió que debíamos investigar el sótano. Y yo le dije que seguro estaría cerrado. Pero quiso ir a ver igual, y yo la seguí. Ya que en la noche una escuela te inspira tanto miedo que no quería quedarme ahí solo. Llegamos y sorprendentemente la puerta estaba abierta. Entramos y estaba todo muy oscuro. Lo iluminamos con ayuda de mi celular. Dentro de ese lugar solo había una cantidad incontable de bancos rotos, pero más atrás vi una puerta. Mi amiga también la vio porque me dijo: «Creo que alguien nos está observando por ahí». Yo le dije que no me espantara, que dejara de molestar y que nos fuéramos de ahí. Ella me dijo que le dieron muchas ganas de ir al baño y que la acompañara, porque tenía mucho miedo de ir sola. Fuimos al baño que estaba en la primera planta y yo le esperé afuera. pero me gritó que fuera rápido al baño. Y yo muy asustado fui. Y ella me dijo que estaba segura que ella había visto a alguien por la ventana del baño. Yo sabía que a ella le encantaba molestarme con esto, debido a que siempre fui muy miedoso, así que no le presté atención. Mi intención es que nos fuéramos de ahí, así que le pedí que se fijara bien si no había alguna puerta abierta, y ninguna no estaba. Volvimos al segundo piso, y esta vez nos fuimos al salón de usos múltiples. Honestamente no sé por qué, pero recorrimos toda la escuela en ese momento. Tal vez fue por la curiosidad de niños de primaria. Yo me senté en el escenario a jugar con mi celular, y mi amiga abrió la ventana para que entrara el viento. Ella se quedó parada un rato ahí. Otra vez vino corriendo hacia mí y me dijo que había visto a una chica observándonos desde la vieja construcción que había detrás de la escuela. Eso iba a ser un hospital, pero robaron los materiales y con lo que sobró de ello, construyeron la escuela. Yo le dije que dejara de decir esas cosas, que me estaba asustando de verdad. Ella me dijo que no era broma, que cada vez esta persona estaba más cerca de nosotros. Yo no le creí y me fui de ahí. Ella me siguió, corriendo detrás de mí. Cerré la puerta. Ella no llegó. Yo pensé que con su extrema curiosidad estaría investigando, pero después de 10 minutos me empecé a preocupar. Fui hacia la escalera que estaba al lado de los baños y vi que mi amiga iba hacia allá. Pero ella no estaba sola. De la mano la llevaba una chica con el uniforme de la primaria. Esto en verdad me extrañó, pues pensé que estábamos solos. La seguí disimuladamente, ya que no quería molestar. Cuando llegamos, yo me quedé del lado de afuera mirando, por el espacio que había entre la puerta y la pared. Yo era muy tímido con las personas que no conocía, así que no entré, pero empecé a escuchar gritos. Tomé todo el valor del mundo y decidí entrar. Mi amiga estaba siendo arrastrada a la última caseta del baño. Yo me paré en seco y le grité: ¡Deja a mi amiga! ¡Suéltala! La niña se dio cuenta de mi presencia. La niña se dio cuenta de mi presencia por mi grito y se dio vuelta. Tenía ojos completamente negros y una sonrisa diabólica pintada en su rostro. Lo último que recuerdo es la cara de horror de mi amiga antes de que fuera arrastrada hasta la última casilla del baño. Después de esto, ya no recuerdo nada. Mi madre me dijo que ese día me encontraron desmayado en la escuela y que no me había quedado hasta la noche. Cuando les pregunté sobre mi amiga, me dijeron que esa persona no existía, o al menos no la conocían. Y eso era extraño porque ella iba todos los fines de semana a mi casa. Cuando fui a su casa para ver si no era una broma de mis padres, sus padres me dijeron que ellos no tenían ninguna hija, que me habría equivocado de casa. Pero yo sé que ella existió, y esa cosa también. Porque ahora yo con 22 años, cuando paso por esta escuela de noche, veo dos niñas que me observan por la ventana que está cerca del baño. Dos niñas de ojos negros que me dicen: ¡Ven a jugar! ¡Ven a jugar! Y yo sé que una de ellas era mi amiga, porque desde la ventana me muestra su muñeca, y en ella hay una pulsera idéntica a la mía que hicimos cuando íbamos en la primaria. Siempre me lamento sabiendo que debería haberla escuchado cuando me dijo, cuando dijo que alguien nos observaba. ¿Te has puesto a pensar por un momento cuán sola y oscura queda la escuela a medianoche? Cuando por sus pasillos y salones no hay nada más que el eco de mil risas y gritos rebotando en las paredes. Ahora imagina cómo se veía aquella primaria en Guadalajara. Una de las más grandes. Con sus 2 edificios de 3 pisos cada uno, y siendo el único testigo de este aterrador relato, el enorme patio de concreto ubicado en medio de estas majestuosas construcciones. Solo una barda de 3 metros de alto separaban al velador de la escuela y las luces callejeras. El pobre don Epifanio vivía siempre en la oscuridad. Acostumbrado a ella, paseaba por los salones vacíos cada noche. Sin nada más de compañía que una vieja lámpara de mano iluminando su camino. Los pupitres, el escritorio, el pizarrón, los gises brillando como fantasmas, una pluma y lápiz tirados por ahí, un libro roto por allá, en fin, la misma escena noche tras noche. ¡Qué escuela tan bella! una de las primeras construidas en la capital de Jalisco. Nunca pasó nada en los 30 años de servicio del hombre hasta esa noche. La última. Estaba en el segundo piso del edificio A, cuando un ruido extraño interrumpió su recorrido habitual. ¿Quién anda ahí? Preguntó Epifanio, manteniendo la calma. No era la primera vez que un niño le habría dejado una broma de recuerdo. Mientras se acercaba al segundo B, el grupo de Carlitos, un travieso niño de no más de 7 años, quien apenas unos días atrás le había dejado un pequeño ratón blanco para que lo asustara durante su paseo habitual. «Sí, sé que fuiste tú, Carlos. Ahora sí irás a la dirección», se repetía mientras se acercaba hasta el salón que yacía más oscuro que su vieja lámpara. Unos pasos más y se encontraba justo enfrente de la vieja puerta de madera, con el ventanal sucio y rayado. Sin pensarlo dos veces, don Epifanio dio vuelta a la manija. Esta vez sabía con lo que se podía topar, y nunca en su vida le había tenido miedo a los roedores. La vieja puerta retumbó como si quisiera caerse, y en cuanto su lámpara pasó por delante, pudo mirar que nada fuera de lo normal estaba ahí. Pero aquello no era suficiente, así que decidió revisar uno a uno los pupitres del salón mientras pensaba furioso. «Ahora sí estás en aprieto, Carlos. Mira qué hacerme perder tanto mi tiempo». Pensamiento que se interrumpió con el repetido ruido extraño. Esta vez pareció un silbido un tanto rasposo. «Es el aire», pensó una vez más. Luego un aullido terminó por convencerle que algo andaba mal. Decidido, caminó hasta cerciorarse que esta vez de ese salón no provenía aquel extraño ruido. Continuó hasta las escaleras. El primer asalto de temor le llegó al comprobar que el sonido venía del tercer piso. ¿Qué podía estar pasando allá arriba? Como si de algo sirviera, apretó fuertemente su lámpara y subió. Esta vez sin tanta prisa. Tenía los dedos blancos de tanto apretar y no era para menos. Si a algo le temía don Epifanio era un asalto. No podía ni imaginarse estar cara a cara con unos maleantes. ¿Pero cómo se pudieron haber metido?, se preguntaba mientras la frente se le llenaba de sudor. «Quizá los equipos de cómputo es lo que estén buscando», continuaba cuestionándose. «¿Pero a quién se le ocurriría buscar computadoras en el tercer piso? Y si bajo para llamar a la policía, no podrían tardar más de 10 minutos». Seguía pensando mientras sus manos le temblaban. Antes de bajar, pudo escuchar nuevamente aquel extraño ruido. Estaba ahí, al final del pasillo. No podía ser posible, pero ahí estaba. Era el llanto de un bebé que provenía del último salón. Cada pelo de don Epifanio se erizó, y el viejo comenzó a pensar mil cosas mientras caminaba lentamente hacia ese salón. ¿Acaso sería un gato herido? ¿O quizá alguien que busque refugio? Pero no era así. Al abrir la puerta, el llanto sonó más claro, y el hombre llevó la mano instintivamente hacia la vieja pistola que siempre cargaba por si acaso. Nunca la había usado y tal vez no servía, pero eso no importaba. Allá, detrás del último pupitre, en el rincón más lejano a la puerta estaba el bulto, nadie más. Esta vez sí estaba convencido, no podría ser otra cosa que un bebé. ¿Quién lo habría dejado ahí? ¿Y por qué?, se preguntaba mientras lo tomaba en brazos. Sus chillidos hacían retumbar el salón. Debe estar hambriento por la forma en que llora, continuaba pensando don Epifanio. Cuando le quitó la frazada que cubría su cabeza, el velador ya pensaba en cosas más mundanas como ¿qué darle de comer? ¿Fue acaso su último pensamiento racional? Ahí, iluminada por la lámpara, estaba la cara del maléfico ser. Un angelical bebé, de no ser por sus ojos rojos y un enorme diente puntiagudo. Lo que siguió ya no pudo relatarlo de manera congruente don Epifanio. Unos dicen que calmadamente el extraño ser le habló. Otros, que trató de morderlo del cuello con un rugido salido del mismo infierno. El único que conoce el final de esta historia ya no sabe más de nada. Es un loquito tranquilo y apacible, que pasa sus últimos años en un manicomio, y lo único que nos pueden contar las personas cercanas a él es que no tolera que apaguen la luz.
Escuchamos algunas historias que nos comparte John Misterio sobre historias de terror, sobre este regreso a clases que iniciaron hace poco. Espero que les hayan gustado y pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas. Les recuerdo que si les gustó este programa lo pueden descargar en nuestra página de podcast en el www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.